Es la mañana de Federico. Es radio.
CaixaBank patrocina este espacio.
7:40 de la mañana, 6:40 en Canarias. Nos acompaña ya Manuel Llamas. Manuel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Feliz año nuevo.
Igualmente.
¿Qué tal viene este año nuevo en la economía? ¿Qué nos traen los periódicos económicos?
Bueno, pues tenemos un poco de todo. Por ejemplo, el diario El Economista señala que el Pacto de Toledo valora ligar la pensión de viudedad a la renta. Hay que recordar que el Pacto Toledo lleva ya meses negociando una nueva reforma del sistema de pensiones. De momento no ha llegado a ninguna conclusión, pero sí se barajan distintas propuestas. Una de ellas, que está encima de la mesa desde hace ya mucho tiempo, es que las pensiones de viudedad y de orfandad, que actualmente se financian vía seguridad social, vía, en teoría, cotizaciones sociales, pues pasen a depender directamente de los presupuestos generales del Estado y se financien vía impuestos. La cuestión es que no hay dinero. El sistema está pues con un agujero de 20.000 millones de euros al año, un déficit estructural que va a ser ciertamente complicado de taponar. El gobierno hasta el momento tan solo se está dedicando a decir que es un problema no de gastos, sino de ingresos, que por lo tanto la solución consiste en disparar todavía más los impuestos, pero la realidad es la que es. Y entre otras medidas, como no puede ser de otra forma, se está negociando una reducción en ciertas prestaciones. Y una de ellas es precisamente las prestaciones de viudedad. Según señala El Economista, pues el principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. En la actualidad, el pago por pensiones de viudedad es fijo, independientemente de la renta, independientemente de la situación de la familia, y la cuestión es que se valora como factor para calcular la cuantía de la prestación tanto la renta del beneficiario como la situación sociolaboral de la unidad familiar, o factores como la edad o las cargas familiares. Por lo tanto, eso supondrá en algunos casos, o en muchos casos, rebajas en la prestación.
Rebajas en la prestación y, desde luego, alzas de impuestos de las que ya nos esperan para el próximo año, Manuel, pero tenemos más cosas. Veo que en Expansión hacen un balance de cómo ha sido el año bursátil. La verdad que acuérdate cuando se decía que los últimos días del año servían para que se produjeran rallies alcistas y que la bolsa siempre subía. Este año no ha sido el caso.
Pues no, más bien todo lo contrario. En las últimas semanas estamos viviendo pues unas jornadas de mucha volatilidad, con caídas, con nerviosismo. La cuestión es que ha sido un muy mal año para los inversores. La bolsa española ha cerrado su peor ejercicio desde el año 2010 con una caída del 15%. El IBEX se sitúa en 8.539 puntos, zona de mínimos desde agosto del año 2016. ¿Cuáles son las claves? ¿Por qué los inversores o el mercado está preocupado? Pues básicamente porque muchos temen la desaceleración económica y sobre todo las crisis geopolíticas. La principal preocupación del mercado es dilucidar si las señales de debilitamiento de la economía mundial desembocarán en una desaceleración del crecimiento moderado dentro de un ciclo todavía saludable, o bien están anticipando una recesión cercana en Estados Unidos. La cuestión es que el mercado, aparte de registrar estas vaivenes por culpa de la desaceleración económica, pues también está preocupado por la retirada de los estímulos monetarios, la batalla arancelaria entre Estados Unidos y China, la votación sobre el Brexit. Todavía no se sabe qué es lo que va a pasar, si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo con la Unión Europea, y la tensión política que existe dentro de la zona euro. Hay que recordar que el último episodio en este sentido es Italia y su amenaza de incumplir los objetivos de déficit, aunque finalmente parece que se ha corregido parcialmente.
Bueno, y incluso esa vieja conocida, la llamada prima de riesgo, que llevamos tiempo sin hacerle caso y que en el último tramo del año pasado sí que subió ligeramente, pero subió en España. Cuéntame en 5 días qué es lo que traen. Veo que aquellos que tengan vivienda en propiedad pueden estar de enhorabuena.
Pues comentábamos que la bolsa está viviendo uno de los peores ejercicios de los últimos años. De hecho, todos los índices, o casi todas las inversiones, tanto renta fija como variable, ha registrado pérdidas, pero se salva la vivienda. La vivienda sigue subiendo, al menos de media, en España. La cuestión es que 5 días lleva un análisis al respecto de cómo ha sido el mercado inmobiliario durante el año 2018 y la cuestión es que la vivienda, pues después de registrar una fuerte subida el pasado año, los analistas prevén que seguirá este aumento de precios a lo largo del año 2019, aunque más moderado. En concreto, señalan los analistas consultados por 5 días que los precios subirán de forma más moderada, en torno a un 5%. El parque crecerá en unas 140.000 viviendas. La inversión en el sector se elevará un 8%. Pero cuidado, que el importe de las hipotecas también puede encarecerse por la nueva regulación. Hay que recordar que esto de la eliminación, el hecho de traspasar el impuesto de datos jurídicos documentados a la banca va a suponer un encarecimiento de los préstamos, pero es que además también está subiendo el Euribor. Es cierto que sigue en mínimos históricos, de hecho sigue en tasas negativas, pero está empezando a repuntar.
Bueno, eso sí que asustará quizá a más de uno, aunque todavía no mucho. Manuel Llamas, muchísimas gracias por acercarnos la actualidad económica.
Hasta luego.
CaixaBank, mejor banca digital en Europa según la revista Euromoney.
Y según nuestros clientes.
Gracias por reconocer nuestra capacidad de innovación y el compromiso por acercar las nuevas tecnologías a nuestros clientes.
CaixaBank, mejor banco digital en Europa Occidental según Euromoney.
Es la mañana de Federico. Es Radio.